Hola, buenos días, Mari, buenos días, Adriana, y buenos días a la audiencia de la ciudad de Río Grande.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, en relación a las prohibiciones establecidas, ¿no?, para estas elecciones, la metodología para la emisión del voto, ¿nos podés contar?
Sí, lo más importante de todo a esta hora, lo que hay que decir es que la ciudadanía va a poder votar el próximo 14 de mayo, el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me parece que eso es lo más importante. Tenemos que remarcar, digamos, porque es a lo que estamos abocados, trabajando el juzgado electoral, todo un cúmulo de personas que están trabajando justamente para que esto tenga un desarrollo normal y salga todo perfecto, salga todo bien el próximo domingo. Y obviamente que hay que tener en cuenta qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿no? Principalmente, bueno, la veda, porque tiene dos partes la cuestión prohibitiva. Una es la de la veda electoral, que comienza a las 8 de la mañana, que comenzó a las 8 de la mañana de hoy, es decir, que no se pueden dar difusión proselitista a través de ningún medio de comunicación, ni electrónico, ni por ningún medio, ni tampoco que las personas hagan proselitismo ni reuniones. Esto comenzó hoy a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 21 horas.
Perdón, Carlos, en relación a proselitistas, ¿podríamos ampliar qué significa esto?
Sí, actos, reuniones públicas con finalidades proselitistas, que sean expresas, digamos, que sean anunciadas o estén encubiertas, la publicidad partidaria emitida por medios escritos, radiales, televisivos, o por cualquier otro medio. Y acá yo creo que donde la ley 201, el artículo 67, dice cuáles son las prohibiciones, cuando hace mención a cualquier otro medio, es cualquier otro medio que no esté contemplado dentro de lo que cita este artículo. Y esto lo digo porque me han preguntado hasta hace un ratito, ¿qué pasa si hay pantallas en la calle que están haciendo protección? No, ahí también está prohibido.
Claro. Mismo internet, que a veces no está regulado.
Claro, o sea, no está expresamente escrito, pero el artículo 67 de la ley dice, o por cualquier otro medio, digamos, medios tradicionales, escrito, radial, televisivo, o por cualquier otro medio.
Exacto.
Claro. Y esto, digamos, tiene su finalidad, digamos, es que nadie se sienta dañado o afectado de los competidores en la elección, digamos, que nadie tome ventaja sobre otros, digamos, claro. y genere algún tipo de conflicto.
Bien, Carlos, en relación a esta situación específica, ¿se conocen algunas acciones de fraude que hemos estado viendo por ahí en las redes que piden alerta a las diferentes, a la población en general, ¿no?, en relación a diferentes técnicas para realizar fraude de alguna manera?
Sí, sí, en cuando se consulta el padrón, y por allí es lo que ha corrido, ¿no?, en estas horas, que le piden el número de tarjetas de crédito.
Claro, pero creo que esa advertencia, por lo que pude observar en lo que está publicado, es que está ocurriendo para las elecciones nacionales. En este caso acá, las personas, si ustedes ingresan, hacen el ejercicio de ingresar a eleccionespdf.justtierradelfuego.gov.ar, hay un banner que dice consulta de padrón, uno hace clic ahí, ingresa y lo que le va a pedir es el documento de solamente el formulario electrónico que está en esa página, les pide solamente el documento de identidad, el género y un captcha, El captcha es, ¿vieron esto que se pone así como medio borroso? Y uno tiene que identificar qué letras hay o números hay ahí, lo escribe y ya puede hacer la consulta. No le piden ningún otro dato.
Buenísimo.
Bien. Les pido que hagan, o sea, les pido a la audiencia, obviamente,
sí,
que hagan este ejercicio de ingresar al sitio web Elecciones TDF, lo puede hacer desde el teléfono, elecciones tdf.justtierradelfuego.gov.ar, o ponen en el buscador Elecciones TDF y le va a aparecer ahí nomás el sitio web, y hagan la consulta del padrón.
Bien. En relación a, yendo directamente a lo que es la metodología para emisión del voto, y hablo específicamente de cuántas boletas hay que colocar en el sobre.
Muy importante. Uh-huh. Eso es importantísimo. Un voto correctamente realizado es aquel que en el sobre contiene una boleta por estamento, una boleta de cada color.
Uh-huh.
Si faltara alguna de estas boletas, ese voto se va a considerar un voto en blanco. Y las boletas, le decía, están identificadas con un color por estamento. La celeste identifica al cargo ejecutivo provincial, o sea, gobernador o gobernadora. La blanca para legisladores. Y la verde para intendente o intendenta. Para el caso de Ushuaia, para la fórmula, ¿no? Intendente, intendenta o vice, y vice.
Uh-huh. Y hay un color blanco, ¿no? También para,
para legisladores.
Sí. Uh-huh. Perfecto.
El color verde es para los intendentes o intendenta.
Uh-huh.
Y el color amarillo es para los concejales. O sea, uh-huh, una de cada color. Eso es un, digamos, incluir dentro del sobre una boleta de cada color, es un voto correctamente realizado.
Perfecto. Esto no implica que cada boleta de las que uno coloque en el sobre sean del mismo número de lista, por ejemplo.
No. Digamos, uno puede elegir de vamos a hacer una hipótesis para el ejecutivo.
¿Listas diferentes se puede?
De un partido y para intendente de otro partido.
Uh-huh,
mientras
claro,
tenga el color del estamento, está correctamente realizado.
Bien.
No se pueden, o sea, tiene que haber cuatro boletas. Uh-huh. Digamos, no puede haber cinco, seis, dos por estamento, porque una de esas va a ser invalidada.
Claro.
Uh-huh. Cuando dijo que si en todo caso hay tres boletas o, bueno, o falte alguna de las boletas, ¿no? ¿Pasa a ser voto en blanco?
Exacto.
¿El anulado?
Lo que falte va a ser un voto en blanco.
No impugnado, sino en blanco.
En blanco, exacto, en blanco.
¿Y esas otras nominaciones como impugnado, inválido, eso no va?
No, eso es una tarea que va a realizar posteriormente, porque lo que se hace al cerrar el acto eleccionario a las 6 de la tarde, lo que uh-huh, se hace en principio, tenemos autoridades de mesa con fiscales, es un escrutinio provisorio, y el análisis de la impugnación, digamos, eso es lo que va a hacer las autoridades, van a hacer ese análisis para volcarlo en un acta. Y hay que ver qué casos se presentan, ¿no? Porque por ahí capaz que alguien mete papelitos adentro de un sobre,
uh-huh,
digamos, porque no es la primera vez que ha pasado en un acto eleccionario, o
claro,
mete una boleta rota. Bueno, y eso ya forma parte del análisis que tienen que hacer las autoridades de mesa al hacer el escrutinio provisorio. Posteriormente, digamos, esto tiene la verdadera validez del análisis de lo que la gente votó va a estar, se va a dar en el escrutinio definitivo.
Uh-huh. Bien, y en relación a este voto que usted mencionaba, el voto en blanco, ¿suma a quién o no suma a nadie?
No, el voto en blanco es voto en blanco. no le suma, no le suma a nadie. Es un voto en blanco, va a la columna del voto en blanco, que está en digamos, la autoridad de mesa cuando tiene el acta tiene tiene digamos los cargos, ejecutivo, legisladores, intendentes y concejales, votos nulos, votos blancos. Y eso pasa a engrosar esa columna.
Bien, perfecto. Bueno, y otra consulta.
Lo ideal es que la gente vote, elija.
Claro.
Esta es la oportunidad que tienen todas las personas desde los 16 a los 70, que la gente vaya a votar y que tenga una elección.
Sí, es el compromiso ciudadano, exacto.
Exactamente, eso es lo ideal, digamos. Uno pretende que sea por la positiva, ¿no?
Sí.
Claro.
Siempre.
Y otro de los temas también que nos interesaba era en relación, por ejemplo, a la gente mayor que hasta qué edad pueden votar y, por ejemplo, si llevas a una persona mayor de esa edad, si va a poder votar.
Sí. La obligación de votar es desde los 18 a los 70 años. No están obligados los menores, digamos, los jóvenes que cumplieron 16 a los 18, no están obligados, pero se los invita a que hagan por primera vez, algunos por primera vez, la emisión de su voto, que vivan esta experiencia. Y mayores de 70 años no están obligados, pero pueden hacerlo. Y si tienen que concurrir con alguien que los ayude, va a haber en cada establecimiento educativo o centro de votación, al ingreso, allí apostado, personas que, delegados judiciales que van a ayudarlos a que puedan cumplir con su su obligación ciudadana o con el ánimo de ir a elegir sus autoridades. Lo mismo en ese lugar. También esto es importante, va a funcionar el COA, que es el cuarto oscuro accesible para aquellas personas que tengan algún grado de discapacidad o algún inconveniente para poder ir a votar y que van a ser ayudados por estas personas que están apostadas ahí al ingreso de la escuela.
Bien, en relación a el DNI con rectificación, en todo caso, ¿hay algún tratamiento especial?
No entiendo.
Los DNI que hayan sido rectificados.
¿Con qué? ¿Cuáles son los DNI habilitados para votar?
Exacto, sí.
Sí, libreta cívica, libreta de enrolamiento, la libreta verde, la libreta celeste, la plástica, aquel DNI que venía libreta y plástico, ¿se acuerdan?
Sí.
Aunque tuviera la inscripción que dice no válido para votar, también pueden llevar ese DNI. Lo importante es que cuando vayan a votar, digamos, tienen que votar con el DNI que figura en el padrón o uno posterior. Y hago esta aclaración porque por ahí uno cambió el DNI.
Claro.
Y como el registro civil hoy no retiene el viejo DNI, lo tiene guardado y por ahí no lleva el anterior y no el último.
No, de pronto es
con esta dificultad.
Claro, de pronto el documento que se tiene no está vencido. Entonces no llevas el último, llevas el anterior y ese es el que no es válido, ¿verdad?
Claro. Si no figura ese DNI con el que uno va a votar en el padrón,
claro,
no va a poder votar. Salvo que sea uno posterior.
Claro. ¿No?
Supongamos que el padrón cerró su impresión y la reunión de todos los datos en enero, febrero, y alguien hizo posteriormente su actualización o le llegó el DNI posteriormente a esa fecha, en el padrón seguramente va a figurar con el anterior, pero uno tiene en su poder el posterior.
Claro.
Se va a votar con ese posterior, con el más nuevo que tiene, y le van a admitir el voto.
Hay una inquietud, de pronto, digo, de muchos ciudadanos, esto de que uno se encuentra después de las anteriores votaciones u otras que te cambian la escuela. ¿Por qué cambian el circuito, mesa, establecimiento? ¿Qué ocurre con eso?
O sea, de una elección a otra me estás
diciendo. Sí, sí.
Claro, bueno, eso pasa por, digamos, el crecimiento del padrón.
Uh-huh.
Entonces hay una distribución y aproximadamente por mesa votan unas 300 personas. Entonces se va produciendo un corrimiento si hay una mesa que sobrepasa esa capacidad aproximada de 300 personas por mesa.
Sí.
Se va produciendo un corrimiento, digamos, y eso es por el crecimiento vegetativo de la población.
Ajá, bien. Bien.
Bueno, y en relación, volviéndonos un poquito al tema de lo que vamos a poner dentro del sobre, decíamos 4 boletas, una de cada color, celeste, blanca, verde y amarillo. ¿Qué pasa con legisladores y las tachas?
Bueno, esas, digamos, son opciones que tiene el electorado, digamos, para Río Grande, digamos, lo que opera es las tachas para legisladores. Tienen que, cuando ustedes lleguen a la mesa o cuando el elector llegue a la mesa, le van a entregar una lapicera de color, y esa es la única lapicera con la que van a poder hacer la tacha. Y aclaro también de nuevo esto, porque no pueden venir con una boleta ya preparada de candidatos a legisladores con las tachas, porque no se la van a admitir.
Uh-huh.
O sea, no va a ser un voto válido. Entonces, si usted viene con la idea de tachar a alguno de los candidatos de la lista de legisladores, tiene que usar la lapicera que le da la mesa, y la tacha, para que sea válida, tiene que ser firme y clara sobre nombre y apellido del candidato a tachar.
Perfecto.
Uh-huh. Muy bien, Carlos López, muchísimas gracias por su tiempo con Radio Nacional Río Grande, y bueno, así un poco vislumbrar algunas de las dudas, ¿no? Sacarnos esas dudas y saber qué es lo que tenemos que hacer este domingo y todos los otros que tengamos que participar.
Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes porque, digamos, esto es necesario. Tengo algunos periodistas que me han dicho que, bueno, hay gente que está todavía con dudas sobre qué hay que votar. Digamos, también es una realidad que hay una dinámica migratoria en la provincia y hay mucha gente nueva que no ha votado en la elección anterior y se encuentra con estas múltiples formas de votar que hay en la provincia, bueno, y se le generan dudas. Así que estoy complacido de haber contribuido con un poco de educación cívica.
Muchísimas gracias, que tenga un excelente día, Carlos.
Igualmente para ustedes.
Muchas gracias. Ahí estábamos con el director de comunicación institucional del Superior Tribunal de Justicia y vocero designado por el Juzgado Electoral, Carlos López.